Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Buenas noches. En breve vamos a charlar con Enrique Dans, bloguero y profesor de la Escuela de Negocios, que nos va a hablar de la compra del negocio de dispositivos sin cable de Nokia por parte de la empresa norteamericana Microsoft. Belén.
Pilladas memorables, y tenemos unas cuantas, ¿eh? Mira, Javi desde Valencia nos dice que tenía en el trabajo. A mí esto me suena, fíjate, me ha pasado una cosa parecida. Bueno, y es que me siento muy reconocida, porque yo soy muy pillable también.
Sí.
Bueno, a lo que voy. Que decía que en el trabajo tenía abierto el correo personal y el correo del trabajo, ¿eh? Y se equivocó y le mandó el mail que le estaba mandando a su novia, pues a su jefe. Y Enar, desde León, dice que ya tiene un don especial para las pilladas. Que basta que esté hablando, y no precisamente bien, de alguien para que aparezca.
Hombre, de esos conozco yo alguno.
Sí, 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 sí. Y luego, una que a mí me encanta. ¿Quién no han pillado fumando en algún sitio? ¿Eh? En el baño,
sí.
En el baño de casa. Eso nos dice Elena de Toledo. Yo pillé a mi madre fumando en casa, que yo no sabía que mi madre fumaba. Y a su vez yo fui pillada y me apagué el cigarro, en la mano.
¿En la palma de la mano?
Sí, me pilló mi padre de instituto.
¿Cenicero humano?
Tal cual. ¡Le vi venir!
¡Dolor, dolor, dolor,
bueno,
dolor, dolor!
Pues ya sabéis que nos quieres contar aquella pillada que no se te olvida, por lo menos para echarnos unas risas. Pues en Facebook, La Noche de Cope, Twitter, @lanochedecope, en el correo lanoche@cope.es y en el 950-60-06.
Y atento que llega Yo sé quién es, el concurso. Primera de las dos lecturas de la noche a cargo de Belén Ródenas. Ya sabes que leemos ahora la carta que está colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. En media hora la volvemos a leer por segunda vez y luego un minuto después todo el mundo a participar a antena. Belén.
Su nacimiento y su muerte tuvieron lugar en las dos ciudades más importantes de su país. Sus padres, vinculados al mundo del teatro, formaron una familia numerosa en la que nuestro personaje misterioso ocupaba el lugar del medio. Se dedicó a la interpretación en varias de sus numerosas vertientes. Su renombrada cómica le granjeó el cariño de muchos de sus compatriotas y su fallecimiento dejó al cine, el teatro e incluso la industria discográfica un tanto huérfanos. Tras casi 50 años de matrimonio, su pareja murió de manera trágica en la mar. Uno de los hijos que tuvo representó a su país en dos Juegos Olímpicos. No llegó a cumplir los 80 años, pero vivió la vida muy intensamente, durante la que nos hizo reír cada vez que pudimos disfrutar de su presencia.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes. Si quieres participar, muy fácil. Teléfono gratuito, lo pagamos nosotros. Teléfono 950-60-06. Tienes media hora para pensar quién es el personaje de la carta. Y si lo sabes, si lo intuyes o si quieres probar fortuna, simplemente nos llamas al 950-60-06 y entras en antena para intentar ganarte un pasaporte a la final del mes de septiembre. It's a sign that someone loves me. I can hardly stand upright. In my head upon the light. I have faith but don't believe it. It's not there enough to leave.
Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Everything I love is out to see.
Dos compañías realmente importantes en las últimas décadas en el mundo de la tecnología y que no pasan por ni mucho menos sus mejores momentos, y a pesar de que llevaban trabajando juntas, se han unido definitivamente. Y es que, como ya sabrás, Microsoft ha comprado la versión o la sección tecnológica de teléfonos móviles de Nokia por una cantidad cercana a los 5.440 millones de euros. Queremos hablar con Enrique Dans, bloguero y profesor de la Escuela de Negocios, conocedor de estos temas de telecomunicaciones como el que más. Enrique, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Arturo? Buenas noches.
Yo no sé si se puede calificar de sorpresa, pero desde luego quienes, pues nos gusta la tecnología, quienes estamos detrás de estos asuntos, sí que hemos notado una especie como de desesperación en la compra de Microsoft, de un ex gigante como Nokia, ¿no?
Sí, o sea, es
realmente Microsoft lleva mucho tiempo mirándose en otros competidores e intentando ser como ellos, ¿no? Intentando, o sea, Microsoft tiene cierta aura de ser la empresa que marcaba la agenda tecnológica durante la última década del siglo pasado. Y ese papel, pues, lo ha perdido, claramente, ¿no? Es decir, fue muy importante una portada de The Economist de hace un año, más o menos, año y medio, en el que sacaba a los cuatro gigantes de la tecnología y Microsoft estaba ausente. Ponía a Facebook, a Amazon, a Apple y a Google, ¿no?
Sí.
Y Microsoft no estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaba? ¿Qué le faltaba realmente a Microsoft? Pues poquito ser como los otros, ¿no? O sea, si lo piensas, pues Apple es una empresa que hace teléfonos y que además hace todo el software y controla todos los elementos de la cadena. Google solamente hacía software, pero compró el año pasado, hace un año y un mes, Motorola, por tanto pasó a tener su propia división de fabricación. Y faltaba que Microsoft hiciese algo así. La cuestión es si realmente a Microsoft le va a solucionar los problemas este movimiento, ¿no?
Llevan por lo menos un par de años trabajando juntos en el nuevo sistema Windows Phone. Ha ido incluido, entre otros teléfonos, pero también en teléfonos Nokia, y ha sido un poco, no sé si llamarlo así, pero un intento por ambas compañías de encontrar una cuota de mercado en los smartphones de manera rápida, dado que los demás estaban ya, sobre todo los sistemas de Android y de Apple, muy avanzados, y que aprovechando también que los de BlackBerry pues estaban empezando también a ahogarse y a perder una cuota de mercado importante. Yo no sé si en estos dos años o tres años que puedan llevar trabajando juntos, tú como analista, desde tu punto de vista, ¿has visto que haya merecido la pena para ambas empresas?
Hombre, es la competencia por el tercer puesto. O sea, Android tiene el primer puesto indiscutido, una cuota de mercado cercana al 70-72% a nivel mundial. iOS, Apple es el segundo, claramente, y la disputa estaba en el tercero, que fue BlackBerry durante bastante tiempo. BlackBerry ha caído en desgracia y está poco menos que en venta, y no se sabe si se va a convertir en competidor de nicho o directamente se va a vender a un tercero o incluso si se va a vender a pedacitos. Y Microsoft ha ido creciendo hasta llegar, pues eso, a un 5%, más o menos. Entonces, realmente había un crítico que decía, bueno, pues no sé, o sea, estamos hablando, dando una importancia enorme a una noticia que quiere decir que una empresa que tiene menos del 5% en cuota de mercado en smartphones ha comprado a otra que fabrica teléfonos que también tiene menos del 5% de cuota, ¿no?
Sí.
Realmente no es que haya, o sea, lo verdaderamente llamativo, si lo pensamos, es la forma en la que se ha dado este acuerdo, ¿no? O sea, si pensamos el acuerdo en sí, pues bueno, puede tener hasta su lógica, ¿no? Llevan tiempo trabajando juntos, Nokia fabricaba el 80% de los teléfonos que llevan Windows Phone. Nokia tenía derecho a hacer cosas con Windows Phone, a modificarlo y tal, y por lo tanto no, Microsoft se podía encontrar en una situación incómoda en la que el fabricante que fabrica el 80% de los teléfonos que lleva su sistema pues tuviese demasiadas libertades, ¿no?, en un momento dado. Entonces, bueno, puede parecer hasta lógico. Lo curioso es el procedimiento. O sea, lo curioso es que pues un ex empleado de la compañía como Stephen Elop pues llegue a la dirección general de Nokia. A partir de ahí, todo lo que haga sea pues no paliar la crisis de Nokia y, es más, pues bueno, despedir gente, etcétera, etcétera, tomar un compromiso para convertirse en el abanderado del sistema operativo Microsoft, de Microsoft, crecer en ese sentido durante tres años, y al final, ¿para qué? Pues ¿qué te encuentras? ¿Qué es lo que ha hecho ese directivo? Rebajar el valor de la compañía, prepararle y ponérsela en bandeja a su ex empresa, y ahora volver a su ex empresa precisamente en el momento en que está en disputa quién va a suceder al director general de esa empresa.
O sea, estaríamos hablando que, en tu opinión, por lo que deslizas, lo que entiendo yo en lo que estás diciendo, Stephen Slop lo que habría hecho es una labor un poco de caballo de Troya en Nokia, ¿no?
Sí, lo ha dicho bastante gente, realmente es una especie de topo, ¿no? O sea, es irte a otra empresa, salir de tu compañía en la que has estado muchos años, irte a otra empresa preparando en realidad tu vuelta casi casi triunfal, ¿no? O sea, tú imagínate que ahora Stephen Elop se convierte en el que sucede a Ballmer, en el próximo director general de Microsoft, ¿no? O sea, hombre, habría sido una jugada redonda. Y aparte que es una persona que lo ha hecho de una manera muy, muy interesante, si lo piensas. Se fue a Nokia, preparó a Nokia, como decíamos, se la puso en bandeja, llegó allí y lo primero que hizo fue un memo absolutamente incendiario que se hizo público y que le dio cierta reputación de directivo destroyer, ¿no? De directivo muy, muy cañero, muy resolutivo y tal. Pero claro, si lo pensamos realmente, lo que ha hecho es destruir valor para el accionista.
Eso está claro. Enrique, 32.000 empleados de Nokia, que son los que va a absorber Microsoft, para tal y como están las cosas en Microsoft, a mí se me antojan muchísimos empleados.
Son muchísimos. Lo que pasa es que Microsoft lo que no tiene es gente en fabricación, no tiene demasiado. O sea, Microsoft fabrica cosas, fabrica algunas cosas, la Xbox, pero no la fabrican ellos. Entonces, ganar capacidad de fabricación, que son más o menos unos 20.000, 17.000, 20.000 empleados que están directamente implicados en fabricación, puede ser interesante. Pues claro, ganar muchos más empleados en una empresa que además tiene fama de burocrática y de tener una plantilla muy inflada como es Nokia, pues posiblemente sea más discutible. Hay que verlo, ¿no? De todas formas, piensa que Microsoft se lleva sus 30.000 empleados, pero en la Nokia que no compra, ¿sí?, eran 50.000. O sea, que es que era mucha empresa, es ya una empresa muy grande.
Oye, ¿te atreverías a, por lo menos, marcar alguna de las líneas maestras que Microsoft podría o debería tomar a partir de ahora, ya que tiene el control absoluto del software y del hardware, para entrar en competición con Android y con iOS, con iPhone? Quiero decir, ¿está claro? ¿Sabe la gente? ¿Sabéis los entendidos en qué están fallando y por dónde deberían tirar para satisfacer al cliente final?
En este momento la gran guerra son las aplicaciones. Y las aplicaciones son desarrollos que no puedes aspirar a controlar tú. Incluso un sistema que muchos tachan de propietario como Apple, ¿no?, o iOS, es un sistema muy abierto. Todas las aplicaciones las hacen terceros, la inmensa mayoría de las aplicaciones las hacen terceros, sí, las desarrolla terceros, y aunque Apple se reserve el derecho de aprobarlas o no aprobarlas, pues no debemos olvidar que todos los componentes de los sistemas operativos de Apple tienen una enorme cantidad de software libre, de código abierto. ¿No? Por mucha fama que muchos le quieran dar de cerrado y de tal, y de propietario, pues no es así, ¿no? Microsoft es el paradigma de los sistemas cerrados. Entonces, lo que estratégicamente Microsoft debería hacer es ir abriéndose cada vez más. Ir entrando cada vez más en una dinámica de código abierto. Fíjate que simplemente el hecho de preparar los productos de Microsoft para que se pudiese abrir su código sería un ejercicio fantástico, porque abrir el código no es simplemente ponerlo ahí, implica depurarlo, limpiarlo, dejarlo presentable para que otros lo puedan ver.
Claro.
Entonces, para mí eso sería un ejercicio fantástico, pero claro, yo soy una persona que llevo mucho tiempo apostando por el código abierto en muchos sentidos, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé si lo que sería para mí el compromiso ideal para Microsoft es lo que Microsoft va a ver para sí misma, pero dado que lo importante es conseguir cuantos más desarrolladores mejor, lo que necesitas es dar una muestra muy fuerte de que los desarrolladores van a poder trabajar con herramientas abiertas, libres, y que sirva para que su código sea útil, ¿no?
En definitiva, poner un caramelo en la boca de los desarrolladores para que se beneficien finalmente los clientes finales, ¿no?
Sí, eso es fundamental. O sea, tienes que ser sexy para los desarrolladores, porque de ello depende que los desarrolladores te vean como una plataforma interesante.
Y este tipo de maniobras, si se lleva a cabo lo que tú estás apuntando que sería deseable o que sería ideal para que Microsoft pudiera abrirse más en el mercado, en un elefante tan grande como Microsoft y en los últimos 11 meses ya de vida como consejero delegado de Steve Ballmer en Microsoft, ¿cuánto tiempo podría llevar más o menos en implementarlo? Porque claro, estas operaciones puede que no sean casi inmediatas, ¿no?
Hay que trabajar con generaciones de código, de todas formas, yo no creo que Ballmer esté tanto tiempo. A Ballmer se ha dicho que Ballmer a lo largo del año va a salir, pero también se dijo que Ballmer dimitía, y Ballmer no dimite, a Ballmer lo echan directamente, ¿no?
Sí.
O sea, no lo echan con cajas templadas, porque es un accionista muy importante de la compañía.
Le invitan a salir.
Pero ha sido una decisión del Consejo de Dirección que se ha demostrado que esta persona pues no era el adecuado para, desde hace muchos años en mi opinión, pero no era el adecuado para llevar esta compañía, ¿no? No generaba ni siquiera los sentimientos adecuados en los accionistas, ¿no? Entonces, se tarda. Lo que pasa es que Microsoft es una compañía que, bueno, que aunque tiene una cierta deriva hacia la burocracia y hacia ya no ser esa Microsoft tan ágil que había,
sí,
antes, sigue siendo una compañía con muchísimo potencial. Sigue siendo una compañía con, pues, que si tú hablas con cualquier persona que trabaja, o con casi cualquier persona que trabaja en Microsoft, normalmente todo el mundo está encantado de trabajar en Microsoft, lo cual es un activo muy importante. La gente está muy a gusto, le gusta trabajar en esa compañía, es una compañía con una capacidad de investigación y de desarrollo muy elevada. A mí es una compañía que me gustaría ver resurgir, francamente.
Bueno, pues dicho queda, nuestro experto de hoy, el bloguero y profesor de Escuela de Negocios, Enrique Dans, al que podéis seguir en su magnífico blog de gran éxito, enriquedans.com, nos ha atendido una vez más, como siempre, en la noche de COPE. Enrique, muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
3:21, 2:21 en las Islas Canarias, noche de miércoles, madrugada de jueves, y ya está en el estudio Friki Soria. Friki Soria, buenas noches.
¿Qué tal, Altaun? Muy buenas, Belén.
Hola, Miguel.
Ay, os echaba de menos, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Mucho, a vosotros y a la audiencia.
Yo le he visto entrar con mucho ímpetu a este chico en el estudio.
A toda prisa.
Ya te he visto, ya te he visto.
Por cierto, Molo, acepto el reto.
¿Molo Cebrián?
Sí.
Yo no sé si aconsejar.
Acepto el reto.
Pero explica el reto porque no todo el mundo escucha nuestro programa todos los días. Por ejemplo, Mariano, nuestro técnico,
Mariano,
que estaba el lunes noche, el lunes y el martes estaba de vacaciones o estaba de descanso,
pone cara de no tener ni idea.
¿De
qué hablamos?
Expliquemos a Mariano y a nuestros oyentes cuál es el reto de Molo Cebrián.
Molo dijo que me saca un pelín de altura, cosa que es cierta, en eso no es complicado de hacerlo, porque no soy un tío especialmente alto.
Eso es objetivo.
Eso es objetivamente cierto, pero tuvo la osadía de decir que podía conmigo, que podía con Friki Soria, pero vamos a ver, o sea...
Yo lo que no quiero es que la sangre corra al río, ¿eh? Aquí os tenéis que llevar bien. Él lo que hizo fue pedirte disculpas, varias veces además,
sí,
por hacer la cara B de la música en la cual pues había actores que hacían cameos, los que cantaban y tal. Entonces, él te dijo que, bueno, pues que, oye, que le perdonaras. Yo le dije que no había ningún problema porque todo estaba bajo mi supervisión y que no había ningún problema. Y creo que incluso también dijo que a ver si tú algún día hablabas de series donde haya cantantes o algo así. Pero eso ya fue una cosa suya en la que yo no te creo que estaba especialmente de acuerdo. En cualquier caso, y centrándonos en la noche de hoy con esta
sintonía... Que para ti, Molo, un abrazo. Ya
eso
está,
es,
ahí
eso
lo dejamos.
Es.
Que era broma, hombre.
Molo, molas.
Claro que sí.
Oye, después de las vacaciones volvemos a comentar series, pero antes de comentar la serie de hoy, noticias, ¿no?
Sí, muy brevemente. Como sabéis, Antena 3 emitió Vikingos, serie que volverá en 2014,
uh-huh,
y también estrenó el lunes...
Vikingos sin cuernos.
Un Vikingos de verdad, gracias a Dios, es decir,
sí,
bien estudiados. Y el otro día estrenó La Cúpula, serie que lleva 10 capítulos emitidos y que hemos comentado aquí.
Under the Dome, ¿no?
Antes, Under the Dome, que sí, en español han quitado lo de Under y lo han dejado en La Cúpula.
Sí.
Aquí la comentamos. Va a hacer lo mismo Antena 3 con Broadchurch, la que comentamos también,
sí,
tú
señor,
me recomendaste. No sabemos cuándo, no han dicho fechas, pero...
Bueno, los británicos para eso, como son muy cuidadosos en la producción y suelen ser series de capítulos, de pocos capítulos, seguro que se estarán tomando su tiempo y además luego el resultado suele merecer la pena.
Sí, 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 y aquí en España veremos a ver cuándo. The Newsroom también va a tener tercera temporada, está más que confirmada, a todos nos encanta The Newsroom, también la tuvimos aquí, y True Blood no va a tener más temporadas, con la séptima va a acabar.
Bueno, ya está bien.
Y bueno,
¿Me dejas que te ponga un poco de picante a la sección de las series?
Tú mismo.
Como ha ocurrido en alguna ocasión, muy a pesar de los productores, muy a pesar de las cadenas de televisión, pues a veces se filtran primeros episodios de series. ¿Sabes con cuál ha ocurrido?
Con Casa Tierra.
Homeland.
Casa Tierra.
Tengo el primer capítulo de la tercera temporada de Homeland preparado para ver este fin de semana porque alguien de la productora, supongo, o alguien de, no sé, de la mensajería que lleva el capítulo de un lugar a otro, si es que todavía existen esos métodos, habiendo banda ancha de internet como hay, pues lo ha filtrado, así que lo tenemos unos cuantos días antes de tiempo, porque se estrena en dos semanas.
Y que le falta postproducción, es decir, que es un capítulo que no es la versión terminada, como ocurrió con López, ¿no? Con López, ¿no? Orígenes, que uh-huh, se filtró la película antes de que estuviese acabada. Y se puede ver eso, pues unos efectos especiales realmente cutres para el momento, que luego la película tampoco es que lo mejorase demasiado, pero el asunto es que, igual que se coló en ese momento, ahora se ha vuelto a filtrar.
Y o sea, que igual lo que veo es un mojón.
No un mojón, pero sí vas a notar que le falta, que hay cosas ahí que...
Yo solo te digo una cosa.
Menudo bajón.
No aguanta al fin de semana para ver
Homeland.
No, al fin de semana sí, pero tú me contarás cuándo. Trabajando de madrugada...
¿A quién quieres engañar?
Y lo suelo ver con mi mujer, que trabaja de día, pues imagínate tú, ¿cuándo la voy a ver? Pobre, pobre de mí.
Por partes.
Pobre de mí. Cuéntame.
Bueno, esta noticia a continuación se merece que ponga el audio del anuncio.
Escucha.
Sherlock.
To be continued on BBC One.
¡Sí, por Dios!
Me parece muy bien.
¡Sí!
To be continued me parece muy bien, pero when. Porque
eso
yo
es el
estoy
problema.
Hasta las narices ya de que estos chicos hagan todo tipo de películas fuera de la serie y Sherlock, la tercera temporada, no acabe de llegar nunca.
Va a llegar, va a llegar. Es como el mineralismo. ¡Va a llegar!
Sí.
Y esperemos que antes de que acabe el año.
¿Te has sentado mal la Fanta en casa? ¿O
no, no, es que Sherlock, es que a mí me o sea, estoy enamorado de ese hombre. Es un amor platónico ya, para siempre. Ponos de fondo a Sherlock, hombre, que es la sintonía de la sección. Qué bonito, si es que da gusto. ¡Ay, ay, ay, por favor!
Madre mía, me estáis empezando a dar miedo, ¿eh?
Yo, hasta que no la emitan, estoy enfadado con Sherlock, ya está.
Bueno,
más cosas.
Más cosas. Castle, el 23 de septiembre, sexta temporada.
Ajá.
Y Big Bang, el 26.
¿Big Bang qué temporada es?
Es la séptima ya.
La séptima.
Séptima ya, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
También he visto un par de Bark Beum, que me la recomendó en Twitter Javier, que además tú la conocías. Yo no sé la Artown, ¿tú la conoces?
No, No.
Yo no sé si definirla como serie o como películas, porque dura hora y media cada capítulo.
Sí.
Y si buscas en internet hay algunos que lo definen como películas.
Ya.
Entonces, no sé cómo voy a comentarla cuando la comente, pero estoy dudando de si realmente es una serie.
Igual son serículas.
O son serículas, ¿no?
Serículas.
Es un término bueno que podemos empezar
podemos
aquí.
Podemos patentar, sí.
No lo sé aún. También he visto Utopía, que me la recomendó muy gentilmente Marta.
Sí.
Y voy a ver The Killing, a terminar Person of Interest y mucho, mucho más. Así que esta temporada os aseguro que va a ser apasionante.
A ver si es verdad. ¿Qué has puesto en Twitter?
Que esta noche prometía que ganábamos el caso por difícil que fuera.
A ver.
Santi Malasombra ha dicho Shark, pero ya la comentamos.
Sí.
Angelito, también Shark, y Boston Legal, que es su favorita, Boston
Ajá.
Legal. Karen, por su parte, ha dicho The Good Wife. Y han acertado Marta, María Paz y Juan González. Sí, queridos, es Scandal.
¿Qué es esto? ¿Rafael?
Casi.
¿Rafael?
Pero no.
Llegados a este punto, Frikisoria, ¿qué es Scandal?
Es una serie estadounidense creada por Shonda Rhimes, que es guionista, directora y productora. Además, es la creadora de Anatomía de Grey.
Uh-huh.
Está protagonizada por Kerry Washington. La hemos visto en El último rey de Escocia y en Los cuatro fantásticos y su secuela. Me la recomendó, que yo recuerde, María García, que ahora está en Cope Toledo.
Ah, nuestra compañera María.
Nuestra
siempre.
Compañera
ah,
María.
Unos saludos desde aquí.
Sí, señor.
Y a lo mejor alguien más me la recomendó, pero yo creo que fue ella. Porque
tú la recuerdas a ella,
tantísima
¿no?
gente me dice series que yo juraría que es ella. Y por curiosidad, bueno, me la bajé. Y oye, me está gustando mucho.
¿Sí?
Scandal bien podría llamarse Olivia Pope, que es el nombre de la protagonista, porque casi todo gira en torno a ella.
Uh-huh.
Es una abogada experta manejando crisis y escándalos, y a ello se dedica en pleno Washington, siendo cliente suyo el mismísimo presidente de los Estados Unidos.
Par 10.
¡Ostras! Su misión y la de su equipo es proteger y defender la imagen y las vidas de sus clientes, normalmente de alta cuna.
Ya, ya, ya. Oye, ¿y esta Olivia cómo trabaja?
Te lo dice ella misma, aunque hay que constatar que ella trabaja con un equipo que luego os describiré.
Nosotros escuchamos y observamos. En ese momento somos el juez y también el jurado, la prensa y la opinión pública. Ese es el momento en el que decidimos quién es él. Luego expongo las normas y les aclaro algo. Siempre se lo advierto. Tengo una regla. Nada de mentiras. Si mientes, se acabó todo, ¿entendido? ¿Y ahora hay alguna cosa más que quieras decirme?
Es decir, van a escuchar a gente que se ha metido en follones.
Ya.
Luego votan si cogen o no el caso. En el caso de Olivia, es decir, lo que hace ella, siempre se deja llevar por su instinto y además tiene clara una cosa.
Solo tengo que ganar para ti. No me enfrento a causas perdidas ni a molinos de viento. No hago milagros ni cosas imposibles. Hago cálculos fríos sobre situaciones difíciles. Y no acepto ningún caso que sepa que no voy a ganar. Y este voy a ganarlo. Solo necesito que confíes en mí.
Un poco de miedito, ¿eh? Háblanos de su equipo, quiénes lo forman, qué son.
Son personas.
Ah, son personas.
Más pronto que son, pues son...
¿Tenemos por ahí la sintonía del Festival del Humor, Mariano? No.
No, ¿verdad?
Vaya, qué pena.
No.
Bueno, sigue.
Son cuatro personas y aquí están.
Harrison Wright, 28 años, se crió aquí, en Washington. En poco tiempo consiguió pasar de vender coches de lujo en Tacoma Park a trabajar para Adnan Sharif. Ganó un montón de pasta y fue condenado a solo 6 meses cuando encerraron a Sharif por transacciones ilícitas.
¿Cómo lo consiguió?
Con un gran abogado, Olivia Pope, le defendió pro bono. Stephen Finch, escocés, se hizo ciudadano americano en 1995, poco después de graduarse el primero de su clase de derecho en Yale. Era el mejor abogado de Chase y Howard, un ganador. Pero sufrió una crisis nerviosa en mitad de la demanda contra Bronco. Estuvo 2 meses recuperándose en una clínica de Florida antes de dejar el bufete. ¿Qué hay de ese tal Hack? ¿No hay más que eso? Está claro que Hack no es su verdadero nombre. En la CIA dicen que no le conocen, pero enviaron 3 agentes a mi despacho para convencerme de que dejara de investigar su pasado. Así que no cabe duda de que es de los suyos. Aparte de eso, es un misterio.
¿Sospechas algo?
Sospecho que si te encuentras con ese tío en un callejón oscuro, estás muerto. Abigail Wheeler. Estuvo casada 4 años con Charles Putney, el hijo menor del exgobernador de Virginia, James Putney. Le dejó cuando él le pegó, al parecer estando borracho. En los informes del divorcio hay detalles feos. Está todo en su ficha.
Todos son especialistas en diferentes cosas. Y luego está Olivia Pope.
Liv arregló las vidas de esa gente. Eso les hace ser leales. Morirían por ella. Necesito más. Algo que me sirva de nada.
Han encontrado algo. Olivia Pope tuvo una aventura con alguien de la campaña.
Sí, aún no tenemos su nombre, pero deme un par de días. Es una mina de oro, porque salvo por eso, Olivia Pope es más pura que la Madre Teresa.
Olivia se encarga de sacar de marrones a la gente y ellos no juzgan el caso ni nada parecido. Por eso, ella misma dice que donde ella trabaja...
No es un bufete. Somos abogados, pero esto no es un bufete.
Los bufetes son para nenas.
Resolvemos problemas. Gestionamos crisis, salvamos reputaciones...
Y en honor a la verdad...
Esto me recuerda un poco al señor Lobo de Pulp Fiction, ¿eh?
Sí, tiene su... quizás su inspiración. Solucionan problemas. Solamente que aquí menos sangrientamente.
Sí, hombre, sí.
Pues aquí he omitido a una persona que quiero que descubráis vosotros, porque en parte de la gracia de la serie está ahí.
Amigo.
Pero bueno, obviamente este producto debe su nombre a Olivia y su equipo se encarga de tapar escándalos que podrían llegar a la opinión pública y de rescatar a la gente con problemas.
O sea, podemos decir que esta gente, como método de trabajo, el escrúpulo tampoco es que lo lleven muy a rajatabla, ¿no?
No es lo que más le define.
Ya, vale.
Y eso, claro, les lleva problemas con la justicia y, más concretamente, con la policía.
¿Sabéis lo que me gusta de mi trabajo? Que soy el bueno. La ley está de mi parte. Yo soy la ley. La ley soy yo. Trabajo por la justicia. Hago cumplir la constitución de este país. Soy el caballero andante del pueblo. Yo llevo el sombrero blanco. Y tú, Olivia Caroline Pope, tú eres molesta como un dolor de muelas. Tenía una orden para registrar esa casa, pero al llegar no había nada porque tu gente se ha llevado lo que podía encontrar.
Me alegro de verte, David.
Aquí vamos a tener siempre un conflicto entre Olivia, que hace lo que considera oportuno, y la policía, que hace lo que debería hacer. Llegados a este punto, solo añadir que efectivamente Olivia trabajó como directora de comunicación de la Casa Blanca y fue amiga íntima del presidente, lo que, como podéis imaginar, trae mucha historia a la serie, de la que no pienso decir nada de nada. Esa historia tendréis que verla vosotros.
Bueno, tiene buena pinta. Datos...
Scandal se emite en la norteamericana ABC y en España en 4. Tiene 2 temporadas hasta la fecha. La primera, 7 capítulos, y la segunda son 22. La tercera está confirmada y se emitirá en este otoño. Cada capítulo dura una media de 40 minutos. Y bueno, hay que decir que trata temas bastante sensibles para mucha gente. Digamos que bastante en el sentido progre en cuanto a lo que defiende y lo que a veces propone. Pero se puede ver, sin problemas. No tiene nada fuerte de más allá de esas propuestas que la serie tiene en sí.
Yo tengo una pregunta para ti, Frikisoria.
Pues adelante.
¿Tú vas a volver a trabajar?
¿Perdón?
Porque con todas las series que tienes que ver, creo que no vas a aparecer por aquí.
Espero que sí, espero que sí, pero...
¿Antes que trabajar, sabes lo que tienes que hacer?
Es que más... Dime.
¿Sabes lo que tienes que hacer antes de ir a trabajar?
¿Dormir?
Exactamente, venga, marcha. Adiós.
Adiós. Adiós.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, que si no me mata antes de irse a la cama. El Twitter de Miguel Soria. @ Miguel Soria Ruiz en Twitter. @ Miguel Soria Ruiz. Y vamos ya con la segunda lectura y la resolución de la carta del concurso. Del concurso Yo sé quién es. Segunda lectura por parte de Belén Ródenas e inmediatamente, si llamáis al 950-60-06, todos a antena.
Su nacimiento y su muerte tuvieron lugar en las dos ciudades más importantes de su país. Sus padres, vinculados al mundo del teatro, formaron una familia numerosa en la que nuestro personaje misterioso ocupaba el lugar del medio. Se dedicó a la interpretación en varias de sus numerosas vertientes. Su renombrada vis cómica le granjeó el cariño de muchos de sus compatriotas y su fallecimiento dejó al cine, el teatro e incluso la industria discográfica un tanto huérfanos. Tras casi 50 años de matrimonio, su pareja murió de manera trágica en la mar. Uno de los hijos que tuvo representó a su país en dos Juegos Olímpicos. No llegó a cumplir los 80 años, pero vivió la vida muy intensamente durante la que nos hizo reír cada vez que pudimos disfrutar de su presencia.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes. Tienes un minuto para llamarnos, 950-6006. Francisco Las Palmas. ¿No está Francisco Las Palmas? Probamos con el segundo, a ver. Óscar Palencia. Óscar, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, me alegro. Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Creo que es Cantinflas, pero me parece que ya no.
¿Crees que es Cantinflas, pero te parece que ya no? Pues no es Cantinflas, no. Efectivamente. Óscar, suerte la próxima vez. Gracias.
Gracias a ti.
Y de Palencia nos vamos a Zaragoza. María Montserrat, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, ¿y vosotros?
Bien, también, gracias. Trabajando, acompañándoos, haciéndonos compañía mutuamente.
Sí, sí.
Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Bueno, pues yo creo y digo que es Mari Samper.
¿Mari Samper?
Yo creo que sí.
Efectivamente, Mari Samper. Muy bien, María Montserrat. Finalista ya para la última semana, para la final del mes de septiembre. Enhorabuena y mucha suerte en la final.
Venga, gracias.
Buenas noches.
Adiós, adiós.
Hay que ver la facilidad que tenéis algunos días para adivinar el personaje. Yo pensaba que iba a estar más complicado, más reñido. La canción que siempre quisiste que sonara en la radio nos la pide Charlie en Twitter, @charliedebilbao, hombre, paisano mío. Y nos pide Pass the Duchy de Musical Youth. Dice, la escuché una vez en la radio hace 30 y pico años y no la he vuelto a oír. Pues es un placer ponértela 30 y pico años después, Charlie. Ahí te va. Chip on the left hand side, pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. It a go done.
On the left hand side.
Qué recuerdos, ya hace también muchísimo que no escuchaba Pass the Dutch y The Musical Youth. Como nos pedía Charlie de Bilbao, arroba Charlie de Bilbao en Twitter, la canción que siempre quiso que sonara en la radio. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes utilizar ambas redes sociales. En Twitter y en Facebook nos encontrarás como La Noche de Cope. Nos puedes pedir la canción a través del correo electrónico. El nuestro es lanoche@cope.es o llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006.
Bien acciones para tu información.
Número 82.
Darte a última hora de la tarde todas las claves de la actualidad del día y hacerlo con los mejores analistas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
¿Cómo? Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga y la información que necesitas para empezar el día. En COPE, desde las 6.
COPE, estar informado.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
La verdad es que no hay grandes noticias que contar, al menos no grandes titulares, pero es momento, al inicio de septiembre, de recapitular un poco cómo se encuentra el mercado inmobiliario. Y es que, por lo que parece, mejora en el mercado de la vivienda gracias a extranjeros e inversores. Nos lo va a contar Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios del portal inmobiliariopisos.com. Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me parecía una buena oportunidad el inicio de curso, donde hay mucha gente que o ha cambiado o se está planteando cambiar de pisos, mayormente hoy en día yo creo que alquileres, también algunas compras o algunas ventas. Bueno, pues que repasáramos un poco cuál es el estado del mercado ahora en septiembre de 2013, ¿no?
Perfecto. Sí, es interesante desde luego y podemos comenzar con las estadísticas que ha sacado el Ministerio de Fomento en relación a las compraventas del segundo trimestre del año, ¿no?
Sí.
Y efectivamente, como apuntabais, aunque la comparativa del trimestre con respecto al año pasado, el mismo periodo, hay una ligera caída. En lo que va de año hay un repunte, ¿no? Y esto desde luego es positivo y como bien indicabais, se debe fundamentalmente a los extranjeros residentes cuyas operaciones han marcado un máximo histórico durante este trimestre, ¿no? Y ya empieza a ser un colectivo pues importante y que empieza a haber oportunidades en nuestro país a nivel de compra, ¿no?
Manuel, los extranjeros que compran en España vivienda, segunda vivienda, del tipo que sea, ya sea porque la quieren para verano, para pasar 6 meses en España o porque directamente vienen y se quedan a vivir con nosotros, ¿suelen financiarse en entidades financieras por lo general españolas, que ya sabemos que tienen dificultades a la hora de soltar el préstamo, o vienen con dinero de bolsillo o lo cogen en entidades de sus países?
Pues vamos a ver, lo que suelen hacer, estamos hablando de extranjeros residentes en España, con lo cual lo más probable, y no tenemos el análisis realizado, es que aquellos que soliciten financiación y tengan la solvencia necesaria y suficiente, pueden ocurrir las dos circunstancias, tanto que lo soliciten en el caso de venta de viviendas que sean por parte de entidades financieras, son las propias entidades financieras españolas las que financian las operaciones, y en el caso de que estas no sean de entidades financieras, pueden recurrir a ambos recursos, ¿no? Inicialmente, desde luego, es muy posible que recurran a sus propios bancos en origen, que en algunos casos tendrán sucursales aquí en España y podrán realizar las operaciones aquí en España. Y también, por supuesto, se da el caso de los residentes extranjeros que compran las viviendas con dinero ahorrado directamente, es decir, con sin necesidad de financiación, que esto también vemos que ocurre, y claramente pues las compran con una vocación primero de mantenerlas y en algunos casos como inversión, porque no nos olvidemos que en las costas españolas ahora mismo hay grandes oportunidades de compra,
sí,
¿no?
Así es.
Y esto sucede.
Además de extranjeros, también hay gente que está invirtiendo, ¿no? Gente que tiene dinero en España y que, bueno, pues como dices bien tú, por ejemplo, en las costas, está viendo oportunidades para, pudiéndose permitir el lujo de no tirar de ese dinero porque no lo necesitan, ir comprando cosas que en un futuro quizás pudieran sacar un rendimiento, ¿no?
Bueno, desde luego es un magnífico momento para comprar si se dispone de liquidez o se tiene acceso a liquidez vía financiación, ¿no? Claramente notamos como hay en estas zonas oportunidades importantes porque ha habido bajadas de precios generalizadas en todas estas zonas. más que en otras, y en algunos casos vemos que en determinados inmuebles concretos las bajadas superan esas medias, con lo cual nos encontramos ante grandes oportunidades de inversión, ¿no? Y en este caso, pues lo que decíamos, ¿no? Si se dispone de la liquidez o el acceso a la misma, es un buen momento, sin duda, para comprar. Y el que los extranjeros lo estén haciendo es un síntoma claro de que ya empiezan a ver los precios en límites razonables. Uh-huh. Por eso están dando el paso, ¿no?
Oye, para quienes no tenemos liquidez y nos podemos permitir hacer una inversión, que somos la inmensa mayoría de los españoles ahora mismo, me imagino que seguiremos la senda que en los últimos trimestres se ha seguido, que es tirar más por el alquiler que por la compra, ¿no?
Bueno, efectivamente. Ya sabemos, además, que el gobierno está impulsando medidas para potenciar el alquiler, ¿no? Y efectivamente es una alternativa que cada vez la vemos como más razonable y más viable si no tenemos acceso efectivamente a esa liquidez y que cada vez se está potenciando más, ¿no? Se puede de alguna manera, si uno tiene la solvencia necesaria, también se puede ver como una posible inversión si identificamos, insisto, esa oportunidad de compra. Tiene que suponer una oportunidad real de compra y que claramente le podríamos sacar rentabilidad, además, estando en estas zonas de costa, ¿no? Porque al final no nos olvidemos que podemos ir hacia alquileres vacacionales y sacar buenas rentabilidades, ¿no?
Dime, perdona.
No, que efectivamente la opción del alquiler es una buena opción y bueno, pues claramente hay que disponer de esa capacidad, ¿no?, de liquidez.
¿Y cómo está ahora mismo el precio de los alquileres? Porque, bueno, se ha oído de todo en los últimos tiempos, desde que subieron, después volvieron a bajar y, claro, el oyente que nos está escuchando, si no, ahora mismo está pensando en cambiar o tiene necesidad, que también a veces ocurre, de cambiar, respecto al comienzo del año, por ejemplo, los alquileres, ¿en qué altura están?
Bueno, podríamos decir que efectivamente con respecto al también a la compraventa, los alquileres también están bajando en menor medida, pero también lo están haciendo, y esto si hablamos de forma generalizada. Nos podemos ir a lógicamente a zonas ya más localizadas donde los precios de alquiler se mantienen estables o incluso repuntan, ¿no? Pero hablando en general y en el conjunto y de media en España y sobre todo a nivel comunidades autónomas, vemos como los alquileres también siguen bajando, insisto, de manera menos relevante que las compraventas, y hay gente que está aprovechando para renegociar las rentas que bueno, se ha hecho durante el 2012 y también se está haciendo durante el 2013 cuando toca esa posible subida que nos pueden aplicar los propietarios, bien sea vinculada al IPC o bien sea a la nueva vinculación en función de la ley, pero claramente se están utilizando estos momentos para renegociar los alquileres a la baja. También tenemos que ser conscientes si podemos o no y si de alguna manera pues debemos plantearlo al propietario de la vivienda.
Manuel, dentro de 3 días en Buenos Aires, el día 7, se dilucida si será Madrid, Tokio o Estambul la sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Si en el caso de que saliera Madrid, como desea la inmensa mayoría de los españoles que así sea, acaba convirtiéndose en los Juegos Olímpicos, en los segundos Juegos Olímpicos que tienen lugar en este país, en España, no sé si los alquileres en una ciudad tan importante, de más de 3 millones la capital de Madrid, sufrirían un incremento. Este tipo de eventos suelen incidir, en este caso, negativamente en el precio de los alquileres para quienes tienen que hacerse con un piso, no para quienes tienen que alquilar, lógicamente.
Bueno, claramente decir que las ventajas superan con creces los posibles efectos de una subida de precios de alquileres, ¿no? En este sentido, tendríamos que ser prudentes, porque claramente estamos hablando de un horizonte a 7 años vista, y podríamos decir que el sector estará ya en otra fase del ciclo, ¿no? Eso lo primero, ¿no? Claramente habrá un efecto al alza en el precio del alquiler en las zonas en las que se lleven a cabo las competiciones, ¿no? Y estos serán en alquileres temporales, ¿no? Con repuntes puntuales y bueno, supondrá un incremento de rentabilidad para los propietarios y efectivamente tendrá este efecto durante las Olimpiadas, ¿no? Hay que decir que desde luego los efectos son muy positivos y tenemos por ejemplo un informe de PricewaterhouseCoopers en el que hablan y calculan que el impacto económico sobre el PIB nacional, si fuera Madrid sede olímpica, sería de 4.000 millones de euros, nada más y nada menos, ¿no? Y atraería 800.000 visitantes más y se generarían 83.000 puestos de trabajo, ¿no?
Yeah.
O sea, que esto, sin duda es un efecto muy relevante, pero claramente podríamos decir que sí, que tendría impacto y tendría impacto sobre todo en aquellas zonas donde se celebren y en un círculo de en un ámbito de actuación cercano a donde se celebren los Juegos Olímpicos, ¿no?
Manuel, antes de finalizar la entrevista, ¿se puede decir, sin temor a equivocarnos, de que estamos en una situación en la que el mercado, bueno, está más complaciente con el ciudadano español que hace un año o seis meses?
Podríamos decir que sí, dado los últimos datos que hemos recibido de Fomento, ¿no? Con todas las medidas que se tomaron el año pasado a nivel fiscal, sobre todo desde el punto de vista del IVA y de las desgravaciones por vivienda habitual, el que hayan subido las compraventas es un dato que lo tomamos como positivo, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, que algo que bueno, pues es un efecto complaciente de cara a los que a aquellos que se plantean comprar. Lo que sí que está claro que todavía de alguna manera pues nos cuesta tomar esa decisión porque los precios siguen a la baja, y eso sí que es cierto, y lo vemos desde pisos.com todos los meses, como analizamos los precios y vemos que los precios siguen a la baja, y eso claramente no impide o nos dificulta tomar una decisión de compra, ¿no? Pero por lo menos parece que vamos hacia una cierta estabilización que desde luego no se va a dar durante este año, que probablemente veremos a ver qué pasa en el 2014,
sí.
Pero listo, hay oportunidades y desde luego si tenemos la posibilidad de comprar y encontramos esa oportunidad, no habría que dejarla pasar, ¿no?
Muy bien, Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios del portal inmobiliario pisos.com. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias, buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues Artana está ahora a las 3:53, una hora menos en Canarias. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Estamos hablando de ese momento en el que te pillaron en fraganti, ese momento en el que no pudiste decir, pues no sé por dónde salir porque me has pillado. Y, por ejemplo, Ana de Sevilla nos dice que fue a San Fermín sin decírselo a sus padres. Les dijo que se quedaba estudiando en Sevilla porque sus padres estaban en la playa, sí, de vacaciones. ¿Y qué pasó? Pues que una curiosa cámara de televisión la pilló y salió en el telediario, ¿eh? Su padre no tardó ni dos minutos, dice, en llamarla para ver qué tal iban los encierros. Estas cosas que suelen pasar. Otra, ¿está bien? ¿A quién no le ha pasado? A ver, hija única, padre estricto, primer novio de la niña y el padre que les ve, pues en ese beso apasionado en el portal.
Qué bonito.
Y bueno, pues en fin, alguna reprimenda le echaría al padre, pero cosas que pasan. Esto nos lo cuenta Marisa de Córdoba. Y pilladas importantes, bueno, en realidad esto es una mala pasada. Verano en Formentera con amigos. Esther, encantada porque hay el chico que le gusta. ¿Qué pasa? Se mete en el agua, viene una ola mala, ¿eh? ¿Qué pasa? Porque se le va la parte de arriba del sujetador y, en fin, del bikini, quería decir.
Pues cosas... ya al chico no le quedó ninguna duda, ya.
Bueno, ya. Pero ella estaba, pues, a azor un poquito, la pobre mía.
Sí, un poco, normal.
Ya sabéis, si nos queréis dejar vuestros mensajes en La Noche de COPE, en Facebook, Twitter, @ La Noche de COPE, y en ese teléfono gratuito 950-60-06.
Se ha acabado ya el verano en la televisión y el fútbol ha sido la baza ganadora para la mayoría de las cadenas. Las pretemporadas del Barça y el Real Madrid, la Supercopa y por supuesto la Copa Confederaciones han sido las reinas en audiencias estivales. Ya han regresado los rostros insignia de las cadenas de televisión esta semana y la parrilla viene cargada de estrenos en prime time. Esta semana se ha estrenado, por ejemplo, la nueva serie de Antena 3, Vive Cantando.
Cuando te conocí, tú eres como el sol de la mañana.
Mi hermana se fue esa misma noche. Bueno, fue tal y como ella quiso, en su casa, con los niños. Mira, yo no sé lo que va a pasar. Me da a mí que sacar una familia adelante es un rato más complicado que sacar un disco. Pero lo que sí sé es que vamos a pelear. Y cuando todo se ponga difícil, difícil de verdad, siempre podremos bajar al karaoke y cantarnos una canción.
Tienen esperanza en esta serie los de Antena 3 y se han llevado a Amaya Salamanca a su gran baza porque había finalizado ya Gran Hotel, la serie de éxito de la temporada pasada de la cadena. Y Amaya la han trasladado a este estreno de la noche de los martes. Seguimos con estrenos porque esta noche se ha emitido el primer capítulo de Encarcelados. Es un ambicioso docu-reality de La Sexta que entra en 30 de las cárceles más conflictivas y peligrosas del mundo.
Cruzamos las puertas que separan la libertad de la realidad.
Aquí se pasa muy mal, es un infierno.
Encarcelados.
Jalis de la Serna y Alejandra Andrade, conocidos por la serie Callejeros de Cuatro, son los encargados de conseguir testimonios en exclusiva de 120 españoles encarcelados en las cárceles extranjeras. Son 10 reportajes de 70 minutos grabados en 7 países de América Latina que tienen pinta de convertirse en un éxito. Y parece que es el grupo A3 Media el que está llevándose toda la audiencia de la semana porque el lunes también estrenaban La Cúpula, otra serie de ficción que está batiendo todos los récords de audiencia en Estados Unidos y del que hemos hablado hace un momento con Friki Soria. Y parece que aquí en España también va a ser un éxito porque tuvo nada más y nada menos que el 25% de share. Una barbaridad.
¡Vámonos!
¡Esperen, esperen!
Hoy es el comienzo de esta serie en la que todo comienza en un día tranquilo de otoño en la ciudad de Chestermill, Maine, Estados Unidos, cuando de pronto y sin razón aparente queda inexplicablemente aislada por un enorme campo de fuerza. Una serie de terror y ciencia ficción basada en la novela de La Cúpula de Stephen King, que parece que va a ser de las más vistas esta temporada porque engancha desde el primer capítulo. Bueno, y también Telecinco sigue apostando por su fórmula porque estrena este sábado Abre los ojos y mira el nuevo programa para la noche de los sábados. Y se presentaron ayer los concursantes de una de sus secciones, que va a ser el reality de pérdida de peso No Seas Pesado.
Mira tú.
Se presentaron en Sálvame, así que ya te puedes imaginar de qué va a ir este reality.
83 seleccionados para la segunda fase y 21 finalistas que hoy por fin sabrán si entran en el innovador reality para perder peso que se estrenará este sábado dentro del magazine Abre los ojos y mira.
Llevo desde que me llamaste para el casting que no duermo. Es que da error. Peso más de lo que aguanta la báscula.
Para ayudarles a bajar esos kilos de
más de 2.000 personas se han presentado al casting y solo 10 han sido los elegidos que estarán respaldados por Enma García, que conducirá este reality. Bueno, y el grupo A3 Media está intentando, como sea, hacer la competencia a Mediaset porque ha decidido comprar los derechos para emitir la Liga Adelante, la segunda división. La Sexta emitirá 2 partidos cada fin de semana. Y no se acaban las series en este inicio de temporada porque se estrenan el próximo jueves los nuevos capítulos de Águila Roja en Televisión Española. Ya es la 5ª temporada de esta serie, pero sin duda, un reality que va a traer cola. Llega la semana que viene a nuestras pantallas. Escucha.
El programa capta un poco la esencia de lo que es mi vida. Tal y como somos, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Lleva mucho tiempo buscando...
Will of Tamara en Cosmopolitan se va a estrenar el día 12 a las 10 de la noche y ella misma, Tamara Falcó, ha dicho que no es un reality, sino es un personality show. ¿Y cuál es la diferencia? Que no la graban 24 horas, graban momentos de su vida acordados con ella. Así que todo un show este nuevo programa para las noches de los jueves de la hija de la Preisler. En fin, vamos a actualizar la información y volvemos en nada.